Hace unas semanas el mundo de Bitcoin convulsionó cuando 80.000 Bitcoin adquiridas en el año 2011 se movieron por primera vez en 14 años. Monedas de los tiempos de Satoshi que volvían a estar activas. Un evento que dio pie a multitud de teorías alrededor de las razones de su despertar. Algunos vieron en esta transferencia el movimiento, el comienzo de lo que será una progresiva venta por parte de las ballenas en Bitcoin. Hodlers que acumularon mucho hace años y que comenzarán a vender para comprarse desde equipos de fútbol hasta percebes en Navidad. Otros conjeturaron que se trataba de un movimiento de seguridad para sacar Bitcoin de una dirección expuesta a un ataque cuántico básico, si tal cosa se puede decir, y guardarlos en una dirección moderna. Los hubo incluso que pensaron que estos 80.000 Bitcoin pasarían a ser la semilla de la enésima empresa de tesorería Bitcoin. Sin embargo, todas las teorías saltaron por los aires cuando se descubrieron unos mensajes en las direcciones que contenían ese Bitcoin, publicados apenas horas antes de que fuesen movidos. Y en ellos, todo apuntaba a que detrás de la transferencia de este Bitcoin había un tercer actor que habría logrado acceso a estas direcciones, se habría apropiado de las monedas y, para terminar de despistar al personal, dejó un críptico mensaje con los famosos números de la serie Perdidos. Y cuando la trama parecía no poder complicarse más, todo se resolvió de manera tan tonta y anticlimática como la conclusión de la famosa serie. Resulta que el colega que movió los 80.000 Bitcoin quería venderlos para simplificar así su planificación sucesoria. La moraleja obvia sería que no te preocupes tanto por avances cuánticos ni complicados hackeos, preocúpate de lo que seguro te afecta, la muerte y Hacienda. Pero detrás de esa lectura asoma otra que pasó desapercibida precisamente porque no hizo ruido alguno, y es que el precio de Bitcoin apenas se movió. Un señor envió 80.000 Bitcoin de una, sin testar la transferencia siquiera antes, al broker de Galaxy con la orden de liquidarlo inmediatamente. Este Bitcoin fue vendido en el transcurso de unos pocos días y el precio apenas se inmutó, bajando un 3 y poco%, que recuperó casi de forma inmediata. Esta fortaleza es más sorprendente aún si la comparamos con otra venta de también 80.000 Bitcoin que se produjo hace 3 años. Y en ese momento tiró su precio casi un 30%, 10 veces más de lo que lo ha hecho esta vez. ¿Qué ha cambiado entre entonces y ahora? Dale like si también crees que el final de Lost fue peor que el penalti de Ramos y veamos cómo este cambio podrá ayudar a Bitcoin a enfrentarse al mayor riesgo que se le presenta en los próximos años. La segunda semana de mayo del 22, la empresa, sin supuesto ánimo de lucro, Luna Foundation Guard, publicaba que solo quedan 313 Bitcoin en nuestras reservas de Bitcoin. Esta empresa estaba detrás de la stablecoin algorítmica UST, que días antes había perdido su paridad contra el dólar. Algo terrible si tienes una stablecoin. El comienzo de lo que sería una implosión con devastadoras consecuencias, no solo para Bitcoin.
It's hard to believe that only a week ago, Luna was one of the top cryptocurrencies with billions of dollars flowing into it. And all it took was one market downturn to turn this golden token into digital toilet paper.
En la desesperación de la empresa por recuperar la paridad con el dólar, vendieron todo lo que tenían en reservas, donde, entre otras cosas, encontraron 80.394 Bitcoin que, como nuestro anónimo preparacionista sucesorio hizo recientemente, enviaron a un broker para su rápida venta. Pero, como hemos visto, a diferencia de esta última venta de 80.000 Bitcoin, aquella hundió el mercado provocando una cascada de quiebras que hizo que muchas otras empresas y fondos de inversión liquidasen sus posiciones. BlockFi, Three Arrows Capital, del amante de pollitos Susu, como lo echamos de menos, Celsius y otras tantas que en su caída arrastraron aún más el precio de Bitcoin, llevándolo a $17.000, menos de un 10% de su precio actual hace menos de 3 años. Y añadiendo similitudes, las dos ventas se produjeron usando un mecanismo similar, el mercado OTC, Over the Counter, un mercado que se tiende a emplear para las grandes operaciones que por su tamaño tendrían dificultad ejecutándose directamente en el mercado. Y esto es genial, pues es un ejemplo de cómo ambos mercados, el OTC, desconocido y misterioso, y el retail, el que usa a tu amigo Paco cuando compra Bitcoin en Binance, interactúan. Es muy probable que a estas alturas de tu vida hayas escuchado una milonga del estilo de el precio de Bitcoin sería mucho mayor si los grandes compradores no usasen el mercado OTC, o el Bitcoin se está acabando en las bolsas, pronto habrá una crisis de oferta. Afirmaciones ambas que apuntan hacia algo que el abuelo Ripple exponía abiertamente el otro día en su famoso ya viralísimo vídeo.
That there is way more money in XRP off the book, that they do it off the books, that the banking system is accumulating XRP and they're doing it not through the exchanges, so it doesn't show up on the market cap. And that.
Mira, Chechu, lo que el abuelo está diciendo ahí es que hay grandes bancos comprándose entre ellos tokens de XRP a un precio por alguna razón muy superior al de mercado y además se están comprando y vendiendo tantos tokens como necesitan. Esto nos obliga a suponer que estos tokens deben aparecer mágicamente en el mercado OTC, algo que, bueno, a ver, siendo XRP, pues igual no está tan alejado de la realidad, pero en el caso de Bitcoin sería imposible, pues todo el mundo sabe y puede verificar cuánto Bitcoin hay. Entonces, ¿dónde está la confusión? ¿Qué es lo que no está entendiendo bien el abuelo? El error, el que comete él y tantos otros, está en pensar que el mercado OTC y las bolsas de toda la vida no interactúan, no son amigas. ¿De dónde crees que sacan acaso el Bitcoin los que venden en el mercado OTC, de las bolsas? Por ejemplo, si alguien quiere comprar 60.000 Bitcoin a $118,000 y otro quiere vender 100 Bitcoin a $120,000, en lugar de meter la orden en el libro y tratar de ejecutar todo en mercado abierto, con la dificultad que eso supone, el que compra podría poner una orden por bloque a $119,000, un poquito más arriba, y que ambos casen ahí. Y si no hay más demanda a ese precio, el que aún tiene Bitcoin por vender, que aún le quedan 30 Bitcoin por vender, si has llevado la cuenta, pues quizás 30 Bitcoin ya las pueda ejecutar en el mercado sin obtener un mal precio. Esto es, el mercado OTC funciona como una cámara donde netear grandes operaciones. Aunque puedan acordar precios diferentes en este mercado al último cotizado, siempre están anclados al precio de público. Pues la alternativa es ejecutar en mercado y siempre está esa posibilidad. Lo que ocurrió en 2022, que no pasó la última semana con la venta de esos 80.000 Bitcoin, es que no hubo manera de encontrar compradores cerca del precio. Así que vendieron a mercado una parte y acordaron ventas de bloques mucho más abajo, tirando así el precio. Lo que ha cambiado para que esta vez no pasase esto, en resumen, es que en 2025 están estos tipos.
Mastercard, we just financial revolution here in America. Upgrade the financial force and changes. Fantastic benefits.
Great day for crypto.
Legislation.
Y antes de analizar si este cambio será suficiente en el futuro para sostener y soportar el riesgo de ventas que viene, déjame que te hable de ganar dinero y de pedir dinero. Déjame, en una palabra, que te hable de la plataforma Firefish, que te permite dejar Bitcoin ahí como colateral y pedir dinero prestado. Esto es muy interesante por muchas razones, algunas de ellas incluso desconocidas para mí, como las abordamos en el último vídeo en el cual hice una entrevista a un par de usuarios pro de Firefish, que están, bueno, no son pro, pero bueno, usuarios regulares de Firefish, y uno de ellos en particular está usando Bitcoin para comprar más Bitcoin, pero también para financiar su empresa. Bueno, un caso de uso bastante interesante. Y también estaba otro tipo, claro, que lo que hace es simplemente prestar dinero a gente que quiere dinero y que está dispuesta a dejar Bitcoin como colateral y así sacar una rentabilidad a su dinero. Esto es lo que ofrece Firefish: préstamos sobre Bitcoin y también la posibilidad de prestar a gente que quiere dinero y obtener un rendimiento a cambio. Todo esto con la seguridad de que el Bitcoin se mantiene en la blockchain y con la tranquilidad de que si no se paga, pues recibirás tu pago, el importe del préstamo que hiciste en Bitcoin, pues el colateral sigue ahí y Bitcoin como colateral funciona muy bien. Así que usa el código UPSB si te interesa esto, échale un vistazo al vídeo ese. Si no lo has visto, vete al Telegram, si tienes dudas, está todo en el enlace que está más abajo en la descripción o en el comentario fijado. Y usa el código UPSB, que te irá mejor la vida. Al nivel del análisis de mercado del abuelo Ripple, que me hace mucha gracia, están las lecturas del tipo Bitcoin está cerca de máximos y no hay apenas interés del retail. Una afirmación basada en dos observaciones. Por un lado, el hecho de que, por ejemplo, Google Trends nos muestra que el interés por el término Bitcoin está en niveles muy inferiores a los de otros mercados alcistas. Y por otro, una apreciación subjetiva de que uno siente que hay menos calentón en las redes sociales del que lo hubo en otros anteriores ciclos. Sin embargo, esta lectura es tan errónea como la del abuelo. Google Trends puede que ya no sea un gran indicador desde que cada vez más se usa la IA para navegar. Yo ahora le pregunto de todo eso en vez de preguntarle a Google, pero más allá de eso, el retail ya está aquí, solo que no está comprando Bitcoin como lo compraban en 2021 o en 2017. El retail está comprando ETFs de Bitcoin y está comprando acciones de tesorería Bitcoin. Eric Balchunas, un héroe del canal que hace tiempo que no veíamos, compartía hace poco esta reflexión. Cito al grandísimo Eric. Escribí la semana pasada que iBit, el ETF de BlackRock, podría alcanzar los 100.000 millones este verano. Pero, diablos, así habla Balchunas, podría ser este mes. Gracias a los flujos recientes ya está en 88.000 millones de dólares con solo 1,5 años de edad. Ya es el vigésimo ETF más grande de Estados Unidos, y el séptimo más grande de BlackRock y su ETF más rentable. Increíble. Cierro cita. Desde el lanzamiento de los ETFs spot sobre Bitcoin, estos han crecido hasta acumular más de 1,3 millones de Bitcoin entre todos ellos. Y solo en 3 meses de los últimos 18 meses se han visto salidas netas de los ETFs, siendo 2 de estos meses salidas apenas apreciables. Es decir, desde hace año y medio entra dinero día sí y día también en Bitcoin a través de los ETFs de Estados Unidos. De acuerdo a Balchunas, jefe de ETFs en Bloomberg y amigo personal mío, aunque no me conozca, este interés es principalmente retail. Los ETFs tienen 158.000 millones de dólares en Bitcoin. Los hedge funds tienen de eso aproximadamente un 10% y los fondos y family offices un 5%. El resto, el 85%, es retail. Tu amigo Juan, el vecino menos ANCAP de Paco y otros son los que compran estos ETFs y también los asesores de los Juanes de turno. En resumen, unos 135.000 millones de dólares de interés retail en solo un año y medio, que no es, francamente, una cifra nada desdeñable. Y al lado de los ETFs, cada vez más cerca, está otra vía para invertir en Bitcoin que el retail adora. Las empresas de tesorería en Bitcoin. Las acciones de estas empresas representan tenencias y representan interés por acumular Bitcoin y se han convertido en los últimos meses en grandes compradores del activo. MicroStrategy, ya sabemos, sobrepasa las 600.000 Bitcoin con una mayoría comprada recientemente. Otros como Metaplanet tienen 15.000 y continuamente se anuncian nuevas compañías. Esto también representa interés retail, si bien no se puede calcular en qué porcentaje en el caso de las empresas. Así que hay interés retail y, por tanto, ahí está ese dinero. Lo que ha cambiado entre 2025 y 2022 no es, por tanto, un tema retail, no es tampoco nada de lo visto anteriormente. Lo que ha cambiado entre el 22 y el 25 es únicamente que los tíos con corbata han llegado a Bitcoin. Y se podría decir, además, que lo han hecho justo a tiempo para contrarrestar el mayor riesgo para el precio de Bitcoin en los próximos años. Y este riesgo sería que más tipos, como el de las 80.000 Bitcoin, vendan. Aunque no hay cifras precisas, se estima que en 2021 se alcanzó el máximo de entidades con al menos 1.000 Bitcoin en sus direcciones. Un número de ballenas que fue creciendo de forma considerable desde el mercado bajista del 18, cuando el reducido precio se juntó con un mayor conocimiento sobre el activo y mercados también más preparados, lo que llevó, se estima, de nuevo, a que en 2021 se llegase a las 2.500 direcciones con más de 1.000 Bitcoin cada una. Desde ese momento, la cantidad de ballenas ha ido bajando uniformemente de acuerdo a esta métrica y actualmente estaría justo por encima de los 2.000, que siguen siendo muchos. 2.000 personas, empresas, entidades, entes, con más de 1.000 Bitcoin. con más de 1000 Bitcoin como las que tenía este señor, el que vendió. Y entre los que seguro encontraremos muchos más que pronto, tarde, antes, después, tomarán la decisión de vender en los próximos años, con la importante diferencia de que vender 1000 Bitcoin a día de hoy no es como vender 1000 Bitcoin hace 10 años, cuando pensaste comprarlo y nunca lo compraste. Esa venta a día de hoy sería más de 1000 millones de dólares de presión vendedora, algo que difícilmente podrían sostener entre Paco y Juan. Este es el principal riesgo para Bitcoin en los próximos años. Las ventas de cantidades de dinero que nos parecen inconcebibles. ¿O acaso conoces a alguien que haya heredado 9.000 millones de dólares, si es que no entran los números en la pantalla? ¿Y qué podrían sucederse por parte de aquellos Bitcoiners que acumularon en un momento en el que Bitcoin era muy barato y también era muy distinto, cuando Bitcoin era conocido como el dinero mágico de Internet y se representaba por un mago dibujado por un niño de 8 años? Lo que estamos viviendo es un proceso tan natural como desconocido, pues nunca en la historia hemos vivido una transición como esta en ningún otro activo. Y como a nuestro protagonista preocupado por la muerte y hacienda, si quieres considerar un riesgo, pues quizás el más obvio es simplemente que los bitcoiners originales vendan. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, hay un enlace por ahí perdido en la descripción. Y si te suscribes, recibirás un mail. ¿Cuándo? Pues los fines de semana, claro. Si es que el resto del tiempo estoy trabajando. Así que el fin de semana recibirás este mail. Y en el último hablábamos de Saylor y de un libro que creo que le gusta. Porque todo vino, todo surgió, todo nació, todo comenzó con una imagen que vi de Saylor y medio libro que tenía ahí a su lado. Y dije, hostia, ese libro yo lo he leído. Y luego enganché con que había hablado de ese personaje, de ese libro muchas veces. Total, que de eso salió un artículo. Y la verdad es que me gustó cómo quedó. A nadie más. Que sí, a alguien más le gustó seguramente. Pero bueno, más allá de eso, te quería hablar también de la Bitbox. La Bitbox es un dispositivo para la autocustodia de tu Bitcoin y es el dispositivo. Porque, a ver, hay muchos, es verdad, hay un montón. Pero la Bitbox me gusta especialmente porque cumple con las dos cosas que yo quiero. Y es que es sencillo de usar, no da por saco. Es fácil, porque también es fácil de interactuar, porque tienes ahí una aplicación, lo puedes ver en el ordenador. Y al tiempo, eso no le perjudica, eso no le quita seguridad. O sea que funciona tan bien como cualquier otro monedero, te da tanta flexibilidad como cualquier otro monedero y es más fácil de usar que muchos otros monederos. Así que por esto me gusta. Y si te quieres comprar su nueva Bitbox, su nuevo dispositivo, puedes comprarte la Bitbox Nova, que, pues como su nombre indica, es nueva y es más molona. Y cerremos del todo recordando, en este caso, a uno que falleció hace unos pocos días y me quedé con ganas de hablar de él porque ese día justo no hice vídeo, o fue un día después. Bueno, el caso es que el otro día, lo sabemos todos, murió el bueno de Hulk Hogan. Un tipo que, francamente, es que, o sea, no tuvo una vida tranquila. Y está bien, ¿no? Cada uno elige cómo se lo monta. Pero que es un tipo que es curioso porque, a pesar de estar en un deporte que es mentira y ser un personaje en todos los sentidos, como que llegó a muchas personas, y en España también, donde no hay específicamente mucha fama por ese deporte, que no está claro que sea un deporte. No sé, es uno de esos personajes que por alguna razón son tan carismáticos que llegan a las gentes incluso si no te interesó nunca jamás ver a lo que estaba haciendo o a qué se estaba dedicando. Así que va por el bueno de Hulk.